El libro de Daniel, número 199. Declive político y destino profético, el fin de los partidos demócrata y republicano en el contexto de la profecía bíblica.
Estamos identificando el fin de los partidos demócrata y republicano en la historia de la bestia de la tierra. La bestia de la tierra de Apocalipsis 13 está dividida en los partidos republicano y demócrata, que pugnan dentro de la historia profética del cuerno republicano. Los cuernos son símbolos de poderes, y ambos cuernos contienen microcosmos de su relación profética dentro de su propia historia profética. Para el cuerno republicano, ese microcosmos está ilustrado por los dos principales partidos políticos que impregnan la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de un puñado de reinos identificados en la historia profética que están compuestos por dos poderes. Todas las naciones anteriores de la profecía bíblica que están representadas con dos poderes tipifican a Estados Unidos. El Imperio Medo-Persa, Francia, Sodoma y Egipto, e Israel, con sus reinos del norte y del sur, todos contribuyen a las características proféticas de Estados Unidos. El Imperio Medo-Persa en Daniel capítulo 8 tenía dos cuernos, y el último cuerno, Persia, se elevó más alto. Hemos identificado este elemento al señalar que el Partido Demócrata entró en la historia antes que el Partido Republicano, por lo que el Partido Republicano será en última instancia el último de los dos partidos. El primer presidente del Partido Republicano entró en la historia en respuesta a la postura a favor de la esclavitud del Partido Demócrata, y el primer presidente del Partido Republicano emitió la proclamación de emancipación en 1863. Lo cual fue en medio de la Guerra Civil de los Estados Unidos y el año de rebelión para la Iglesia Adventista del Séptimo Día Laodicense. El último presidente republicano está prefigurado por el primer presidente republicano, de modo que el último presidente entrará en la historia en medio de una guerra civil entre el Partido Demócrata Proesclavitud y el Partido Republicano Abolicionista. La esclavitud que promueve el Partido Demócrata de los últimos días es una esclavitud global. Al igual que con el primer presidente republicano, el último presidente republicano será asesinado por el Partido Proesclavitud, así como Trump fue asesinado políticamente en las elecciones robadas de 2020. Como el sexto presidente desde el tiempo del fin en 1989, Trump sería el presidente más rico y agitaría a los globalistas no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Así, con su anuncio de presentarse a la presidencia en 2015, se inició la guerra civil política entre el Partido Demócrata de los Globalistas Proesclavitud y el Partido Republicano Abolicionista. En cumplimiento del capítulo 11 del Apocalipsis, Trump fue asesinado políticamente en las elecciones robadas de 2020, y el Partido Demócrata comenzó a celebrar en las calles, hasta que se hizo evidente que, en 2022, Trump volvería a postularse a la presidencia. Entonces un gran temor cayó sobre los globalistas, en cumplimiento del capítulo 11 del Apocalipsis, y su guerra se intensificó. El testimonio de los cuernos medo-persa señala que el último cuerno en surgir, el Partido Republicano, surgiría al final y se alzaría más alto. El último presidente republicano prevalecerá sobre el Partido Demócrata. La elección de 2024 marca el fin del Partido Demócrata, pues no volverá a tener otra oportunidad de postular un candidato presidencial antes de que la ley dominical ponga fin a la historia profética de la bestia de la tierra. En la ley dominical el Partido Republicano también cesa. El Partido Demócrata termina con la elección de 2024, y el Partido Republicano termina con la ley dominical. La ley dominical, al ser el fin del sexto reino de la profecía bíblica, fue ilustrada por el comienzo de la bestia de la tierra en 1798. La característica profética principal de la bestia de la tierra es su hablar. En 1798, Estados Unidos promulgó las leyes de extranjería y sedición, que por lo tanto tipifican la ley dominical, cuando Estados Unidos habla como un dragón. De 1776 a 1798, Estados Unidos, aunque aún no era el sexto reino de la profecía bíblica, representa tres hitos del habla de Estados Unidos. Ese periodo condujo al inicio del reinado de la bestia de la tierra como el sexto reino de la profecía bíblica, y por lo tanto representa un periodo que conduce al fin del reinado de la bestia de la tierra como el sexto reino. La Declaración de Independencia en 1776, seguida por la Constitución en 1789 y las leyes de extranjería y sedición de 1798, representan tres hitos en la historia que conducen al fin de la bestia de la tierra como el sexto reino en la ley dominical. El cumplimiento de esos tres hitos se representa de manera diferente dentro de la historia tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. La Ley Patriota de 2001 marca el comienzo de la eliminación de la independencia de los ciudadanos de Estados Unidos y se caracterizó por la proclama que los auténticos patriotas de la historia estadounidense promulgaron con la Declaración de Independencia. El hito de la Ley Patriota es el primero de tres hitos para ambos partidos, el republicano y el demócrata. El Partido Demócrata llega a su fin en las elecciones de 2024, lo que da paso a las órdenes ejecutivas de Trump que fueron prefiguradas por las leyes de extranjería y sedición. Las órdenes ejecutivas que Trump emite entonces no son la ley dominical, pero son una forma de hablar como un dragón, pues Trump las usará al cumplir el señalamiento de la hermana Witte de que en los últimos días habrá despotismo activo. El despotismo es una palabra que designa una dictadura, la cual se lleva a cabo mediante las órdenes ejecutivas que quedan ejemplificadas en las leyes de extranjería y sedición. Cuando Trump implemente sus órdenes ejecutivas, se revertirán los juicios de Pelosi que marcaron la fallida presidencia de Biden. El periodo de tiempo que identifica el final de los partidos demócrata y republicano lleva la firma de Alfa y Omega, pues el comienzo de cada periodo representa el final. Por esta razón, el primer hito para el Partido Demócrata es la Ley Patriota de 2001, y el segundo hito son los juicios de Pelosi que comenzaron en 2021. Esos juicios representan un rechazo completo de la Constitución de 1789. Los juicios de Pelosi representan el hito intermedio en la línea del Partido Demócrata, que fue prefigurado cuando la Constitución fue ratificada por 13 colonias, 13 años después de 1776. Los juicios de Pelosi representan rebelión contra la Constitución y fueron prefigurados por 1789. El tercer hito para la línea del Partido Demócrata es donde terminan como partido político. Terminan en la elección de 2024, y una vez realizada la toma de posesión de 2025, la segunda serie de juicios de Pelosi será impulsada mediante órdenes ejecutivas, ejemplificadas por las leyes de extranjería y sedición. Así, el tercer hito para el Partido Demócrata son las leyes de extranjería y sedición de 1798. El periodo que representa el fin del Partido Demócrata comienza con una elección, una toma de posesión y la introducción de un lawfare político satánico, y termina con una elección, una toma de posesión y la introducción de un lawfare político satánico. Para el Partido Republicano, el primer hito es la Ley Patriota de 2001, ejemplificada por la Declaración de Independencia de 1776. El segundo hito no es el mismo que fue el segundo hito para el Partido Demócrata. Para los demócratas, el segundo hito, representado por la Constitución de 1789, consistió en los primeros juicios de Pelosi, pero para los republicanos el segundo hito, representado por la Constitución de 1789, es la Ley de Extranjería y Sedición, que se cumple una vez que se lleve a cabo la segunda investidura de Trump en 2025. ¿Cómo pueden las leyes de extranjería y sedición de 1798 representar la Constitución de 1789? En la segunda investidura de Trump, sus órdenes ejecutivas, tipificadas por las leyes de extranjería y sedición de 1798, inician no solo un segundo conjunto de juicios de Pelosi, sino que esos actos también inician la formación de la imagen de la bestia. El periodo de la formación de la imagen de la bestia comienza y termina con el hablar como dragón. El hablar al comienzo del periodo representa el establecimiento de los poderes reales que son representados como una dictadura, o como lo llama la hermana Witte, despotismo. El hablar como dragón al final del periodo de la formación de la imagen de la bestia identifica la autoridad de los poderes religiosos que se está estableciendo sobre los poderes políticos. La Declaración de Independencia fue una declaración contra la tiranía tanto de la autoridad política de los reyes de Europa como de la autoridad religiosa de la Iglesia Romana. El periodo de la formación de la imagen de la bestia es cuando estos dos poderes corruptos se fusionan, con la autoridad religiosa teniendo el control de la relación. En la formación, o en la fusión de estos dos poderes, es la autoridad religiosa la que aparece al final y queda por encima. Por lo tanto, el comienzo de ese periodo representa el final de dicho periodo. Las leyes de extranjería y sedición de 1798 representan el fin del Partido Demócrata y constituyen su tercer hito, pero simultáneamente representan el segundo hito en el periodo final del Partido Republicano. El tercer hito para el Partido Republicano es la imposición del domingo. Para el Partido Demócrata, los tres hitos representados por 1776, 1789 y 1798 se corresponden con 2001-1776, los primeros juicios de Pelosi de 2021-1789 y los segundos juicios de Pelosi de 2025-1798. Para el Partido Republicano, los tres hitos representados por 1776, 1789 y 1798 tipifican 2001-1776, los segundos juicios de Pelosi de 2025-1789 y la Ley Dominical 1798. 1776, 1789 y 1798 representan 22 años, y 22 es el símbolo de la combinación de la divinidad con la humanidad. Estos tres hitos dan testimonio de la verdad, pues representan que el primer y el último hito identifican la misma verdad. 1776 identifica el establecimiento de la independencia, y 1798 identifica la eliminación de la independencia. Por lo tanto, representan la primera y la última letras del alfabeto hebreo, que consta de 22 letras. La decimotercera letra es símbolo de rebelión, y juntas esas tres letras, la primera, la decimotercera y la última, se combinan para formar la palabra hebrea, verdad. 1776 representa el 11 de septiembre de 2001 y marca el comienzo del tiempo de sellamiento de los 144.000. Marca el comienzo de la aspersión de la lluvia tardía, que es el periodo en que el dragón es entregado a la bestia por los servicios prestados, ya que el Partido Demócrata del Dragón será derrotado por el Partido Republicano de la Bestia. Durante esa historia, el sellamiento del verdadero cuerno protestante se lleva a cabo en el periodo en que el Señor extiende su mano por segunda vez para reunir al pueblo identificado como los desterrados de Israel, que serán levantados como estandarte en la ley dominical. El 18 de julio de 2020 el verdadero cuerno protestante fue dispersado y, 22 años después de 2001, en julio de 2023, la obra de la segunda reunión fue iniciada por una voz que clama en el desierto. La primera reunión tuvo lugar en 2001, cuando el ángel del capítulo 18 de Apocalipsis descendió mientras los grandes edificios de la ciudad de Nueva York se derrumbaban. El descenso de ese ángel representó el comienzo del tiempo del sellamiento, y el descenso de Miguel, el arcángel, el 18 de julio de 2020 representó el fin del tiempo del sellamiento. Jesús, como el Alfa y la Omega, siempre ilustra el fin con el principio, de modo que los elementos proféticos de la primera reunión que comenzó el 11 de septiembre de 2001 representan los elementos proféticos que ocurren en la segunda reunión. Hay tres ilustraciones claras del segundo recogimiento que representan la historia final del tiempo del sellamiento de los 144.000, las cuales son la historia de Cristo, la historia de los mensajes del primer y del segundo ángel desde el 11 de agosto de 1840 hasta el 22 de octubre de 1844, y también la historia del tercer ángel desde el 22 de octubre de 1844 hasta la rebelión de 1863. Esos tres testigos establecen el segundo recogimiento de los 144.000 desde julio de 2023 hasta la pronta venida de la ley dominical. Si aislamos un elemento distintivo de cada historia, encontramos la evidencia del papel del tercer ahí. Al concluir la reunión campestre de Exeter, el 17 de agosto de 1844, fue proclamado el mensaje del clamor de medianoche. Esa proclamación representó la proclamación del mensaje del clamor de medianoche en la historia de los 144.000, pues ambas historias fueron y son un cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes. La hermana Witte identifica que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén representó la proclamación del clamor de medianoche en 1844. La única vez que Cristo montó un animal fue en su entrada en Jerusalén, y el animal que montó fue un asno, que es el símbolo del Islam. En el periodo de la Segunda Reunión, desde 1844 hasta 1863, en 1848 la hermana Witte identifica que las naciones europeas estaban siendo airadas, y el airamiento de las naciones en esa historia se llevó a cabo mediante las amenazas de guerra continua traídas sobre Europa por el Islam. En cada una de las tres historias de una segunda reunión, se identifica el papel del Islam del Tercer Ay. El tiempo del sellamiento de los 144.000 comenzó el 11 de septiembre de 2001 con un ataque sorpresivo del Islam del Tercer Ay sobre la moderna Tierra Gloriosa de los Estados Unidos. 22 años después, el 7 de octubre de 2023, el Islam del Tercer Ay llevó a cabo un ataque sorpresivo sobre la antigua Tierra Gloriosa. En la ley dominical que ha de venir pronto, la cual es el gran terremoto de Apocalipsis 11, el Tercer Ay sobreviene repentinamente otra vez, al consumar una vez más un ataque sorpresivo sobre la moderna Tierra Gloriosa. La rebelión representada por el Israel literal, como símbolo de quienes crucificaron a su Mesías, y los tres ataques sorpresivos del Islam del Tercer Ay llevan la firma de la verdad. El mensaje que sella a los 144.000 lleva a cabo por segunda vez la obra de reunir al pueblo de Dios de los últimos días, y ocurre durante un periodo de tiempo en que las actividades del Islam del Tercer Ay están en acción. El periodo profético representado como la segunda reunión identifica claramente periodos proféticos específicos que conforman toda la historia de la segunda reunión. El descenso de Cristo después de su resurrección marca el comienzo de su obra de reunir a los que habían sido dispersados en la cruz.
Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26 minutos y 31 segundos.
Después de los tres días en el sepulcro, Cristo descendió hasta los discípulos, iniciando un periodo de 40 días de instrucción personal, que fue seguido por un periodo de 10 días de unificación y oración antes del derramamiento sin medida del Espíritu Santo en Pentecostés.
El primer tratado hice, oh Teófilo, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de su pasión, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y, estando con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, habiéndose reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y cuando hubo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, fue elevado, y una nube lo recibió y lo ocultó de su vista. Y cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio e impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 1, 1, 9, 2, 1, 2.
Durante 40 días, seguidos por los 10 días en que los discípulos debían esperar la promesa del Padre, Cristo estuvo reuniendo a sus discípulos por segunda vez. El periodo de espera en Jerusalén es un símbolo de un tiempo de tardanza, en armonía con los tiempos de tardanza de Mateo 25 y Habacuc 2. Cristo identifica todo el periodo como comenzando con la obra de Elías, cuando Juan bautizaba, y todo el periodo terminó con el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. El bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección, por lo tanto, el hito intermedio en todo el periodo fue la cruz, porque todo el periodo lleva la firma de verdad. Todo el periodo comienza con el bautismo de Cristo por Juan, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Luego comenzó la obra de reunir a los discípulos que habrían de ser el fundamento del templo cristiano. Al final de ese periodo, Cristo reúne a sus discípulos por segunda vez, y el periodo de la segunda reunión es una repetición del de la primera, pues Cristo ilustra el fin de una cosa con su principio. La cruz había sido prefigurada por el bautismo de Cristo, y ambos eventos iniciaron una obra de reunir discípulos. El hito que identifica el comienzo y el fin representa muerte, sepultura y resurrección. Después de la resurrección, 40 días de prueba en el desierto representaron 40 días de instrucción después de su descenso a los discípulos. Ambos periodos de 40 días representan una verdad fundamental que Jesús expresa así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese periodo de tiempo, Jesús les explicó a los discípulos todo lo que los profetas habían testificado acerca de Cristo, identificando así ese periodo como una apertura de su palabra profética.
Y aquí, dos de ellos iban aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén como 60 estadios. Y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que, mientras conversaban y razonaban, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, para que no le reconocieran. Entonces les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicó en todas las escrituras lo que de él decían. Y se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Y entró para quedarse con ellos. Y sucedió que, estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Lucas 24, 13-16, 26-31.
Cristo permaneció con los discípulos que no reconocían quién era él, hasta que les abrió los ojos, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les expuso en todas las escrituras lo que se refería a él. Sus ojos se abrieron cuando les dieron pan para comer. Después de 40 días Cristo ascendió al cielo, y desapareció de su vista, como lo había hecho con los discípulos de Emaús al comienzo de los 40 días de instrucción. Luego comenzaron los 10 días de preparación para Pentecostés, que prefiguran la pronta llegada de la ley dominical. En el gran terremoto, que es la ley dominical, el tercer ay del Islam viene pronto, y el Islam es el recio, viento solano, de Isaías, es decir, el aliento de Ezequiel que procede de los cuatro vientos de Juan, los cuales son retenidos durante el sellamiento de los 144.000. Una vez que los 144.000 son sellados, entonces los cuatro vientos son soltados, y, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El Islam del tercer ay hiere, de repente, e inesperadamente, y produce el estruendo del cielo, que es la séptima trompeta, la cual identifica cuando el misterio de Dios se ha consumado, y el misterio de Dios se consuma para los 144.000 cuando la divinidad, el derramamiento del Espíritu Santo, se combina permanentemente con la humanidad, y el Señor viene súbitamente a su templo, la casa donde los discípulos estaban reunidos, y entra en pacto con los 144.000. Continuaremos este estudio en el próximo artículo.
El Señor quiere que subamos al monte, más directamente a su presencia. Nos acercamos a una crisis que, más que en cualquier época anterior desde que el mundo comenzó, exigirá la consagración total de todo aquel que ha confesado el nombre de Cristo. Un revivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más apremiante de todas nuestras necesidades. Debemos tener la santa unción de Dios, el bautismo de su Espíritu, porque este es el único agente eficaz en la promulgación de la verdad sagrada. Es el Espíritu de Dios el que vivifica las facultades sin vida del alma para apreciar las cosas celestiales, y atrae los afectos hacia Dios y la verdad. Es nuestro privilegio tomar a Dios por su palabra. Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos para ascender al cielo, les encomendó llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, lenguas y pueblos. Les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder desde lo alto. Esto era esencial para su éxito. La unción santa debía venir sobre los siervos de Dios. Todos los que estaban plenamente identificados como discípulos de Cristo y asociados con los apóstoles como evangelistas, se reunieron en Jerusalén. Dejaron a un lado todas las diferencias. Perseveraban unánimes en oración y súplica, para que recibieran el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, pues debían predicar el Evangelio con demostración del Espíritu y con el poder de Dios. Era un tiempo de gran peligro para los seguidores de Cristo. Eran como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, tenían buen ánimo, porque Cristo había resucitado de entre los muertos, se les había manifestado, y les había prometido una bendición especial que los capacitaría para salir a predicar su evangelio al mundo. Esperaban con expectación el cumplimiento de su promesa, y oraban con especial fervor. Este es precisamente el proceder que deben seguir quienes participan en la obra de proclamar la venida del Señor en las nubes del cielo, porque un pueblo ha de ser preparado para estar en pie en el gran día de Dios. Aunque Cristo había dado a sus discípulos la promesa de que recibirían el Espíritu Santo, esto no anuló la necesidad de la oración. Oraban con mayor fervor, perseveraban unánimes en oración. Los que ahora están ocupados en la solemne obra de preparar a un pueblo para la venida del Señor, también deben perseverar en la oración. Los primeros discípulos estaban unánimes. No tenían especulaciones, ninguna teoría curiosa que proponer acerca de cómo había de venir la bendición prometida. Eran uno en fe y espíritu. Estaban de acuerdo. Desecha toda duda. Desecha tus temores, obtén la experiencia que tuvo Pablo cuando exclamó: con Cristo estoy crucificado, y, sin embargo, vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entrégalo todo a Cristo, y deja que tu vida esté escondida con Cristo en Dios. Entonces serás una fuerza para el bien. Uno perseguirá a mil, y dos pondrán en fuga a 10,000. Obreros del Evangelio, 369 a 371.